10 minutos serán las 12. Gonzalo, bienvenido.
Buenas, buenas.
Hoy hablamos de...
Tenemos una semana movidita, así que quería hablar de un par de cositas. Primero, los anuncios de Antel de la semana pasada. Uno de ellos excelente. O sea, son anuncios, hay que ver cómo implementan, ¿no? Digo, abro el paraguas porque anuncios es fácil hacer, pero prometedores. Uno es el hecho de que si uno tiene una línea telefónica, pagando una única vez 500 pesos, va a tener de manera gratuita, va, gratuita es un decir, porque no hay nada gratis en esta vida, ¿no? Pero sí una conexión a internet limitada, ¿no? Pero es una gran cosa, creo, por varias razones. O sea, bueno, primero, se queda un poquito corto, pero no me quiero quejar, ¿no? Insisto que es una cosa buena con el tema de plan Ceibal, porque, claro, al no tener, al ser un módem en principio y no tener inalámbrico,
claro,
para poder conectar una Ceibalita hay que tener una computadora o hay que tener un router aparte, ¿no? Sí. Pero igual creo que es una muy, muy buena cosa. Uruguay ya había innovado a nivel mundial con el tema de Adinet, del 0909-1234, creo que era, que uno podía conectarse y le venía la factura del teléfono, algo que, por ejemplo, en aquella época, en la década pasada, en Estados Unidos, en Europa, era casi imposible de tener. Era un servicio genial. Y bueno, y esto se perfila como una cosa súper, súper interesante que va a permitir todavía más hacernos un país conectado y un país digital, lo cual no es poca cosa. Así que en ese sentido, si me están viendo por la cámara, me estoy sacando el sombrero a las autoridades de Antel. Después hubo otro anuncio sobre que va a llegar fibra óptica a las casas. La fibra óptica viene a ser como si fuera un caño gigantesco. Es muy chiquito, pero imagínense que ustedes tuvieran...
Carga mucha cosa.
Ahí va, un caño, el caño colector llega directamente a la casa de ustedes. Ahora, ¿cómo se llena ese caño? Ese es otro tema. Hay un tema justamente de... espacio para que pasen cosas, pero después, bueno, habrá ancho de banda, claro. Eso habrá que ver. Es una cosa súper ambiciosa, es un anuncio súper ambicioso. Yo la verdad que me quedé muy sorprendido. Para bien también, hay que apostar mi padre trabajaba en Antel y relevaba, a veces iba por pueblos perdidos en el interior y había dos o tres casas y él tenía que planificar cuántas casas iba a haber en el futuro, en 10 años. Iba con un colega más joven y él ponía, no sé, 50. Y el colega más joven decía, acá en 5 años no va a haber nada. Y él decía, no, pero yo he puesto el desarrollo, no el subdesarrollo. Si no, estamos fritos, ¿no? Hay que pensar que las cosas van a seguir para adelante. Ese es mi papá, que es un crack. Pero la otra cosa que causó bastante revuelo fue el cambio de logo de Antel, previa campaña de expectativa. Les aviso, además, pues yo hablo de tecnología, pero creo que tengo alguna que otra credencial, entiendo bastante de comunicación corporativa, así que lo que voy a decir, me hago cargo, y no estoy payando, primero, aclaro, abro también el paraguas. A nadie le gusta cuando se cambian los logos. En ninguna parte del mundo, cuando una empresa grande cambia un logo, siempre causa revuelo. ¿Por qué? Porque el logo es una cosa que, sobre todo una empresa de los uruguayos, como dice Antel, está bastante metida en la cabeza de uno. Y en este caso Antel tenía una buena excusa para cambiar, o por lo menos para modificar el logo, que era unificar los tres servicios de Antel Data, Ancel y Antel. Ahora, para usar un término técnico, el logo es un mamarracho. No lo digo yo, lo dice, yo qué sé, Rodolfo Fuentes, que es uno de los mejores diseñadores gráficos del país, lo leí en Facebook. No dijo mamarracho textualmente, no quiero citar si no es textualmente, pero realmente es muy, muy malo. Es más, hay una página web de parodia que se llama logofeo.com, que uno puede transformar su nombre o el nombre de su empresa en el logo de Antel. Resumiendo, una empresa privada, muy difícil que cambiara el logo así. Está el caso de Gap, que se ha hablado mucho también en internet, que trató de hacerlo y le salió el tiro por la culata. Una empresa grande no suele hacer un cambio tan radical. Los logos generalmente se actualizan, pero muy, muy, muy difícilmente se cambian. Y cuando hay cuando las cosas ya son empresas públicas y hay políticos, administradores, claro, es muy fácil entrar y decir, a partir de ahora se cambia todo, entonces cambio la imagen. El problema es que son cosas que pueden ser graves errores y además con fondos públicos, ¿no? Se gasta muchísimo plata en publicidad, en papelería, en cambiar un logo. Y eso, no creo yo, mi opinión es que no es bueno para el país. Perfectamente se podría haber unificado todas las marcas de Antel bajo el logo Antel. Es una cosa pequeña, pero como el logo es visible, se discute. Y nuevamente, ¿no? A nadie le hace gracia cambiar de logo, pero creo que en este caso... yo personalmente desconfío de los administradores que cuando entran lo primero que hacen es cambiar el logo. me pongo mucho más al lado de los otros anuncios, que me parecen anuncios jugados, anuncios sustanciales. Esa muestra de inseguridad de, si no cambio el logo la gente no va a tomar en serio, me parece que no es buena cosa. Pero bueno.
Apunte sobre Wikileaks.
Quería avisar, se nos vino el mundo abajo. Es muy divertido ver los trapos sucios de la diplomacia. Yo estoy leyendo mucho el Twitter y en Twitter se dicen muchas cosas. Hoy Christian Fond decía en el Twitter si Wikileaks publica los mensajes nuestros del MSN, vamos todos presos, decía como chiste. Pero otra gente un poco más seriamente decía que si a alguien le quedaba alguna duda que Internet cambia la manera de hacer periodismo y la manera de la política internacional a partir del domingo pasado, no queda ninguna duda, ¿no? Si bien todo el mundo está tratando de sacarle un poco de gravedad, no es tan grave, son secretos, no super secretos, no sé qué, se ve cómo se cocinan, cómo se hacen los embutidos, que no es divertido en ningún lado. Hillary Clinton decía que no sé si fue ella, pero alguien del Departamento de Estado comentaba que habían llamado a avisarle a otro diplomático de otro país y el otro le dijo, quédense tranquilos si ustedes leyeran las cosas que escribimos sobre ustedes. En todos lados se cuecen habas, pero está bien, creo que está bien que el público se dé cuenta de lo turbio que es el mundo de la política, y no necesariamente malo, a veces hay que romper huevos para hacer para hacer tortillas y para administrar tener el trabajo de dominar el mundo, de ser la policía del mundo como Estados Unidos, es un trabajo que no es envidiable para nada. Pero lo interesante justamente es esta página web y todo, o sea, cómo una filtración puede hacerse global de una manera casi instantánea. Yo estaba leyendo justamente que había pasado en Islandia, se censuró un informe en la televisión y entonces el informativo se subió a Wikileaks el informe, pero ellos no lo podían pasar. Y entonces, a la hora de sacar el informe, solamente sacaron la dirección de Wikileaks y todo el mundo fue a verlo a Wikileaks. Es una máquina de sacar trapos sucios al sol. El tema principal, creo que es la facilidad con la que pueden moverse los documentos, ¿no? La principal regla, y esto se aplica a usted, señora, señor, joven, oyente, lo que tengan secreto o lo que tengan personal, no lo pongan en Internet y no lo pongan en una computadora. ¿Por qué? Porque copiar un archivo o 10.000 archivos lleva casi el mismo tiempo y es facilísimo que esas cosas salgan a la luz. Una de las cosas interesantes, además, que no he escuchado mucho hablar, es que en agosto Wikileaks lanzó un archivo de seguridad, un archivo que se puede bajar por las dudas. Nadie sabe bien qué es. Es un archivo encriptado, que quiere decir que para poder leerlo hace falta una llave secreta, y sin eso es muy, muy, muy difícil. Pero que los tipos lo hicieron público, cosa que, o sea, lo más probable es que si nos agarran, nos meten a todos presos, nosotros largamos, es una especie de chantaje, ¿no? Nosotros largamos la llave, y si hace público no se sabe qué tampoco, ¿no? No se sabe si es una amenaza fundada o infundada, o si los tipos llamaron por teléfono a los principales líderes del mundo y dijeron, mira, tenemos estas fotos, tenemos estas cosas, no nos toquen porque si no se pone peor la cosa. Es realmente un juego de gato y ratón con gente más o menos normal. Hoy en el Twitter decía, yo no sé si Assange, que es el que se supone que dirige Wikileaks, porque además es una organización bastante misteriosa, no sé si es superhéroe o supervillano, pero seguro que super algo es. O sea, es un tipo o un grupo pequeño de tipos que se pusieron en contra a todo el mundo occidental y a todo el planeta, ¿no?
Una cosa que tiene que disponer de casi $1,000,000 al año para financiarse.
Porque además las páginas esas, cuando las visita todo el planeta Tierra, o sea, tiene un gasto gigantesco. Son las dinámicas nuevas del siglo XXI, las reglas están cambiando. Por otro lado, el mundo tradicional se pone a tiro, ¿no? Y también cada vez hay más amenazas de la policía, de juicios contra estas cosas. El mundo virtual y el real están metidos, o sea, no son dos mundos separados como se hablaba mucho en los 90. Pero bueno, hoy nos enteramos de cómo Estados Unidos pide tratar de conseguir los números de tarjeta de crédito, por ejemplo, de los representantes de los países en la ONU para poder seguirlos por internet. Cosas del mundo, señores.
Gonzalo, hasta el martes que viene.
Nos vemos, chao, chao.